Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Vamos encajando los horarios, ¿verdad, Saida?
Sí, ahí vamos. Con ganas y intención, a veces se consigue.
Oye, pues escúchame una cosita. ¿Te gusta Tellado y Muñoz para los primeros cargos que se van conociendo de la nueva ejecutiva del señor Feijóo?
Sí, la verdad que, bueno, a Tellado lo conozco de las veces que ha estado aquí en Tenerife, en distintas reuniones y demás, y la verdad que lo veo un hombre muy solvente y sobre todo con muchas ganas de trabajar por el partido, ¿no?, y trabajar al final por el bien de todos. Así que, bueno, yo creo que, bueno, que el presidente se está reuniendo de un equipo de trabajo que es capaz de echarle muchísimas horas adelante y además con solvencia, y por lo tanto, bueno, de este fin de semana saldrá el equipo al completo y a prepararnos para lo que estamos viviendo y para lo que viene.
Tú vas a estar allí, ¿verdad?
Sí. La verdad que tengo la posibilidad de ir y, por supuesto, no puedo dejar pasar la oportunidad.
¿Y qué esperas de ese congreso? ¿Qué va a salir, aparte de un nuevo equipo que aún esfuerzos en torno a la figura del líder, señor Feijóo? ¿Qué va a salir de ese congreso? ¿Va a haber un PP nuevo?
Mira, los congresos y máxime cuando hay un candidato único donde todo el mundo está a una, la verdad que son sales de ahí con el alma llena, ¿no? En el sentido de que te das cuenta que hay muchas personas en toda España trabajando con las mismas ganas y con los mismos ideales, y la verdad que son momentos de unión, de hermanamiento entre comunidades autónomas que normalmente no tenemos la posibilidad ni de reunirnos ni de conocernos, ¿no? Conoce gente, puedes hablar de distintos puntos de vista de cómo se están haciendo las cosas y, bueno, pues sobre todo eso, ¿no? El contacto con personas de toda España que realmente, por regla general, no tienes demasiado contacto.
Bueno, pero ¿esperas que haya un proyecto político que se empiece a explicar a los españoles, donde se anuncien medidas en el caso de que el PP fuese el que liderara el próximo gobierno de España?
A ver, yo creo que no tiene que salir de aquí, de este congreso, que saldrá evidentemente un debate político, pero no es menos cierto que cualquiera que escuche a Feijóo sabe que el proyecto es de limpieza, volver a confiar en las instituciones y volver a poner las instituciones en el lugar que se merecen, porque realmente ya está absolutamente difuminado. Después de tantos años de gobierno socialista con la extrema izquierda, se han difuminado totalmente la independencia de las instituciones, y a partir de ahí, pues trabajar con cabeza y sobre todo con responsabilidad para que España salga adelante, porque ahora otra vez la situación económica en la que se quedan las cuentas del Estado es muy penosa. Poca gente habla de esto hasta que en el momento que ya no se pueda llegar más allá tirando de este tren que se está propiamente parando cada 2 minutos.
¡Qué cachonda! Sí, muy bien traído, que vamos a hablar de trenes.
Pues hasta que no pueda continuar más, y luego volveremos otra vez al bucle de siempre de cada mandato del Partido Popular, que intentamos tapar los agujeros que ha dejado el Partido Socialista, y está claro que con esta gestión, cuando se empiece a hablar del agujero, va a ser un agujero muy profundo, y volveremos otra vez a tener que tomar decisiones muy duras para intentar solventar todo lo que han hecho esta gente durante tantos años.
Bueno, pues a ver si salgáis fortalecidos en ese congreso y empezáis a explicarle a los españoles cuáles son las medidas que vamos a hacer para eso, para regenerar la vida pública, para devolver la independencia a las instituciones. Pero mientras tanto, hay una situación en este país que hoy parece que no hay una noticia importante, y yo creo que es de lo más relevante que ha pasado en los últimos días. Y mira lo que te cuento. Jacobo Teijelo, nuevo abogado del señor Santos Cerdán. ¿Esto puede suponer una amenaza al PSOE de que Cerdán va a cambiar de estrategia y que en el caso de que no le salga bien eso de desmontar, que hay una nulidad o una posible irregularidad en el procedimiento para que lo absuelvan porque caiga el proyecto? Este abogado no está demasiado vinculado a Leire Díaz. Están dándole a hidrocarburo, están dando ya de alguna manera veracidad a que hay una tela de araña, ¿no?
Bueno, quien lo dude todavía a estas alturas, pues poco he leído noticias o poco he visto la televisión, ¿no?
Pero Cerdán no es tonto para cambiar de abogado y decir, no, Jacobo Teijelo, ven para acá. Tú que estabas allí con Leire Díaz, que Leire Díaz era amiga mía y me fue a despachar. Está cerrando el círculo, ¿no?
A ver, yo creo que también cuando tienes que hacer una defensa tan contra cargos tan importantes como esto, ¿no? Está claro que entiendo yo que desde su punto de vista entenderá que es más fácil contárselo a alguien que ya sabe
ya sabe la verdad. ¿Eh? Ya sabe la verdad.
que ya sabe la verdad, que estar intentando, hacer un queda bien con un abogado nuevo que no conoce todos los intríngulos, y probablemente este abogado que ha estado, está dentro de los fontaneros de todo esto que se está viendo y que se está escuchando, pues lógicamente tendrá más fácil de la capacidad de comprensión y ver por dónde puede ir su línea de defensa, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a defensa, y lo que está claro que está buscando la persona que más fácilmente pueda ver los recovecos en todo lo que ha sucedido. Y bueno, pues no es absurdo que busque a alguien que sabe de lo que está de lo que hay detrás, ¿no?
¿Y qué te parece este caos que estamos sufriendo en este momento en el que estamos siendo objeto de turistas que vienen aquí a pasar sus vacaciones? Si estamos en principio del primer mes de verano, que esté pasando lo que está pasando en las vías férreas españolas, que dicen que se han gastado 4.300 millones. No es que se lo hayan gastado, lo hemos recibido de Europa. Europa nos ha mandado 4.300 millones, pero evidentemente no se los han gastado, porque mira cómo está la red ferroviaria. ¿Qué te parece que toda una vicepresidenta del gobierno justifique las 5 averías en 4 días que ha habido en las vías férreas de la península?
Responsabilizando a los operadores. Ya hicieron lo mismo cuando se produjo el apagón nacional. Sí. Hicieron exactamente lo mismo. Es un modus operandi que tienen, es decir, la responsabilidad es externa y al final se les está cayendo todo, porque al final tú la mala gestión o la nula gestión tú la puedes llevar un tiempo, porque la rueda sigue moviendo sola, se sigue moviendo sola hasta que de repente empieza a pararse por esa falta de gestión, por esa falta de coordinación a lo largo de mucho tiempo. Llega un momento que el sistema se para, y eso es lo que estamos asistiendo. Muchos años de no hacer generan unos resultados como estos.
Y la culpa es, por supuesto, de Rajoy, que fue el que hizo los recortes para tacatacatán. Ahora
Pero si las personas que escuchan este tipo de afirmaciones por parte de los mismos, que ahora mismo se está viendo que se les está cayendo esa torre de naipes que tenían construida, pues siguen manteniendo, o siguen comprando ese discurso de la culpa es de Franco, la culpa es de Rajoy, la culpa es de todos menos de nosotros, pues eso es un problema que tiene aquellas personas que siguen creyendo ese tipo de argumentos.
La verdad es que sí. Oye, ¿y cómo están las cosas por Santa Cruz? Porque allá no estáis explicando bien el proyecto de las Teresitas, porque hay gente que se pone mal en la cabeza.
Mire, yo creo que lo de las Teresitas viene, que vuelva a resurgir la noticia de las Teresitas cuando estamos en una fase de borrador, lo que viene siendo el borrador, no está ni aprobado inicialmente, del documento de modificación del plan general, que es de 1992 actualizado a 2005. Estamos en una fase de borrador, es decir, no hay nada aprobado. Y el verano y la falta de noticias, que será por otras noticias, ¿no? Pero las noticias locales, entiendo yo, que tampoco que en Santa Cruz seamos un núcleo generador de noticias, pues ha vuelto a volver a hablarse de la parcela hotelera y demás. En el borrador que estamos haciendo, efectivamente, como venía dentro de las opciones que se ponía en el borrador, está la opción cero, que es dejar la playa como está, la opción uno, que es hacer unas determinadas actuaciones con un hotel, y o sin el hotel era la opción dos, y la tercera con esa parcela hotelera. Pero es un borrador. Nosotros lo que estamos haciendo, y ya no solo con el plan especial, con la modificación de nuestro plan general para la zona de las Teresitas, sino en todas aquellas cuestiones que estamos modificando, estamos ampliando los usos. Es decir, esa parcela, que es propiedad del ayuntamiento, históricamente desde el año 92 siempre ha tenido un uso hotelero, pero nosotros en este proyecto que estamos manteniendo, y ya te digo, en todo lo que vamos a modificar, nuestra intención es ampliar los usos, es decir, que esa parcela pueda ser turística, sociosanitaria, deportiva, que pueda ser infinidad de usos, salvo aquellos que se han prohibido, como por ejemplo industrial. Vale, entonces eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a intentar hacer en todas las modificaciones que estamos realizando. ¿Por qué? Porque lo que está claro es que cuando tú haces una ordenación en materia de planeamiento urbanístico, eso para modificarlo tardas años, decenas de años, ya lo estamos viendo, ¿no? Nuestro plan del 92 actualizado en 2005 y ahora lo estamos modificando. Entonces tú tienes que dejar algo para que en el futuro esas parcelas puedan ser lo que sea a medida que se vayan necesitando. Y por lo tanto, esa apertura de uso a todos aquellos ámbitos que vayamos regulando en el futuro es lo que estamos realizando actualmente.
Total.
Por lo tanto, ¿será una parcela hotelera? Sí o no. ¿Podrá ser un centro sociosanitario? Sí o no. ¿Podrá ser un centro de oficina, un centro comercial? Sí o no. Todo dependerá lo que en el futuro, una vez que hayamos modificado el plan, que eso, bueno, la previsión para estar aprobado está en el finales 2026, principios de 2027. A partir de ahí, pues ese dibujo que sale desde la Gerencia de Urbanismo es luego, poco a poco, lo que se irá concretando.
Total, que actuar sobre las playas Tresitas siempre es un riesgo, ¿no? Porque parece que lo que hay que dejar es cómo están las cosas. Como a alguien se le ocurra mover un adoquín, ya parece que vienen ahí los especuladores a hacer un atentado ecológico. Y yo creo que esa zona es mejorable, ¿no? Yo creo que ahí se está infradotando de...
Por supuesto, y es que además, hasta que no tengamos la modificación del plan, no podemos actuar dentro de la playa de las Teresitas para dar mejores servicios. Y lo que tenemos claro es que por una discusión, por una parcela hotelera, ahora que se odia a los turistas por parte de determinados grupos, no vamos a poner en riesgo ni la normativa que va a regular la playa de las Teresitas, ni muchísimo menos vamos a paralizar unas actuaciones que tan necesarias son para ese entorno. Y por eso es que la realidad es que con el paso del tiempo te das cuenta que las modificaciones son tan difíciles de realizar que lo mejor es, cada vez que se hace una modificación, ampliar a todos los usos posibles para que en el futuro cualquier cosa pueda hacer lo que sea y no se quede durmiendo cualquier edificación, ¿no?, o cualquier solar pueda tener un futuro y no estar esperando lo que en su momento, en el año 95, se dijo que para eso era esa zona, ¿no?
Bueno, y lo último que te quiero comentar, porque a mí Mike House me ha generado hasta risa, ¿no?, que el mismo día que desde el Cabildo se anuncia la aparición del céntimo verde para que los tinerfeños paguemos 2 céntimos de euros más por litro para hacer inversiones para proteger el medio ambiente, en el mismo momento Fernando Clavijo en Bruselas está diciendo que me quiten los impuestos para que los pasajes sean baratos para venir a Canarias y que quedemos exentos hasta el 2030, sino sine die, ¿no? Es decir, a Dios rogando con el mazo dando, desde la misma formación política. ¿Tú eres partidaria de poner céntimos verdes, de tasas ecológicas, de euro turístico, pero que los paguen otros o que los cobre yo? Es que no entiendo muy bien cuál es el criterio de coalición.
El céntimo verde de las gasolineras lo vamos a pagar todos los que vayamos a una gasolinera a poner gasolina. A ver, yo soy partidaria de obtener rendimientos que luego sean fácilmente aplicables. A mí el obtener rendimientos cuando presupuestariamente no ejecutas el 100% del presupuesto y seguir grabando con céntimos o con 2 céntimos o con 1 euro cuando luego no eres capaz de ejecutar, porque las instituciones difícilmente ejecutan la totalidad de su presupuesto y por lo tanto, bueno, pues seguir cargando, como está la situación económica, seguir cargando a los ciudadanos con impuestos, no estoy de acuerdo, la verdad que no estoy de acuerdo, pero si fuera de fácil aplicación y de correcta gestión, no me parecería mal.
Pues nada, doña Saida, ¿qué le digo? ¿Se va de vacaciones este año después del Congreso o se queda aquí?
No, todavía me queda para coger vacaciones, coger unos días en agosto para irme con mi hijo, bueno, para pasar tiempo con mi hijo de calidad, pero nada, poquitos días.